abróchense los cinturones, sujeten fuerte el volante, arranca, vamos como motos. Un tramo de una hora de duración sobre el circuito de Radio Voz, pilotado por Juan Ares y Juan Torrón. Nuestra meta, contarle toda la información del mundo del motor. Vamos como motos.
Hola amigos, les saludamos en Vamos como motos en todas las emisoras gallegas de Radio Voz, como siempre, todas las semanas trayéndoles la actualidad del mundo de las dos y de las cuatro ruedas a nivel deportivo y también el comercial.
Pues a nivel deportivo comenzamos hoy hablando con el jefe del equipo Recalvi, con Chema Rodríguez Llaneza, que nos va a hacer un análisis de cómo va ese campeonato y supercampeonato de España de rallies. También vamos a hablar de un nuevo producto, del Kia Picanto, y como no, de los mejores consejos que podemos darles para estos desplazamientos, sobre todo en esta semana donde el jueves es festivo, donde va a haber millones de desplazamientos en coche. Y lo haremos, contactaremos con el RACI, con Silvia Ubago, que es la responsable de formación de movilidad y seguridad vial. Y también, como no, tenemos que hablar de motos, tenemos campeonato de España de trial, tenemos campeonato del mundo de MXGP, y en deporte, bueno, pues de la actuación de los pilotos españoles en el último Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Comenzamos aquí una nueva edición de Vamos como motos.
Hyundai España patrocina Vamos como motos.
Vamos como motos con Juan Ares y Juan Torrón. Cada semana, el equipo de Vamos como motos prueba para ti los últimos modelos que llegan al mercado. Nuestras sensaciones al volante contadas en la sintonía de Radio Voz.
Bueno, Juan Ares, estamos muy cerquita ya de agosto, lo tenemos encima, ya se notan las vacaciones, ya no hay tantas novedades de producto. Quizá la última sea la del Kia Picanto, un coche urbano, un coche de 3,6 metros, como decimos, de la marca coreana.
Todo un veterano ya en este segmento.
Un veterano que ahora se renueva, tanto por dentro como por fuera, ya sabe, la incorporación de las pantallas y un nuevo diseño exterior, que además ahora incluye una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros, y que es un vehículo de, con tan solo 3,6 metros, que es casi para habitar en la ciudad, por
sí,
decirlo así.
Sí, se puede decir,
¿no?,
que con cuatro plazas máximo, porque en ese espacio no van a caber cómodamente cinco pasajeros.
Es así. Tiene un buen maletero para esas cuatro personas y, sobre todo, bajo el capó nos vamos a encontrar con dos motores. Aquí no hay hibridación de ningún tipo. Hay motores gasolina.
No le pidan potencia ni tampoco...
Bueno, el 1.0, por ejemplo, es una buena opción para aquellos clientes que valoren la eficiencia por encima de todo. Y después hay un 1.2 litros, que es para quienes deseen más potencia, ¿sabes? Especialmente para conducir a velocidades superiores o conducir,
bueno,
por
Galicia,
carretera,
más montaña,
por ejemplo, para poder afrontar entre pueblo y pueblo, ¿sabes? Pues alguna carretera de montaña y poder utilizar ese motor 1.2, que además ambos motores impulsan las ruedas delanteras, por supuesto, y vienen asociados a una caja de cambios o bien manual de 5 velocidades o bien automatizada, en este caso, bueno, pues una de doble embrague de Kia.
Bueno, un coche ciudadano, sobre todo, cómodo para ese uso, y que en principio, bueno, pues bueno, debería cumplir con las expectativas para el precio que tiene, ¿no?
Así es, 16.592 euros, ya un precio con descuentos de 1.0 litros y para el 1.2 litros, como decimos, la versión más deportiva, 20.570.
Ahora que está un poquito revuelto el segmento este, porque a lo mejor el líder, que es Fiat, abandona
el 500,
pues todos se apremian para tener un modelito con que sustituir a ese Fiat.
Nosotros continuaremos con más novedades y lo haremos, como decimos, casi a partir ya de septiembre, ya que ahora en agosto no hay casi actividad comercial. Dejamos aquí nuestro apartado de producto y nos vamos ya con seguridad y ecología.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
Breogán Ocasión. Precios insuperables y ofertas especiales solo en Breogán Ocasión. Más de 200 vehículos en stock seminuevos. Gerencia de ocasión y kilómetro cero. De todas las marcas y con las mejores condiciones de financiación. además compramos tu coche. Descúbrenos en A Coruña en nuestras instalaciones de Brogan Ocasión, en el Polígono de la Grela, calle Severo Ochoa 14. En Santiago de Compostela, en Avenida do Cruzeiro da Coruña 95. En Lugo, en Carretera da Coruña 28. Y en Vigo, en Carretera de Camposancos 141. Tu vehículo de ocasión con la confianza del Grupo Brogan.
Si lo tuyo son las motos, estás de enhorabuena. Motopasión ya está en Ourense con sus marcas Honda, Kawasaki, Piaggio, QJ, Zontes y Vogue. Porque nos gusta que vengas. Ven a visitarnos al Polígono Barreiros. Somos Motopasión.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
Vamos como motos. Que no basta con abrocharse el cinturón o ponerse el casco. En Vamos como Motos te hablamos de seguridad.
Bueno, pues ya saben que seguridad nos lo ofrece Breogán Ocasión con sus instalaciones de Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela y Lugo. Y hoy vamos a hablar de desplazamientos y, como es habitual, pues conectaremos con ese Real Automóvil Club de España, con el RACE, para hablar con Silvia Ubago. Silvia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues decir a nuestros oyentes que Silvia es la responsable de formación de movilidad y seguridad vial de esa fundación, como decimos, RACE, y la persona indicada para ayudarnos, bueno, pues en esos consejillos que a lo mejor siempre damos y que parecen repetitivos, pero que creemos que es bueno recordar cuando se avecinan, bueno, pues el tiempo vacacional y sobre todo, por ejemplo, un puente como el de esta misma semana. El jueves es festivo en toda España y los desplazamientos van a aumentar considerablemente, ¿no, Silvia?
Efectivamente, probablemente para el puente pues saldremos muchos a la carretera.
Así es, salir a la carretera, a los que nos gustan mucho los coches y a lo mejor estamos muy acostumbrados a conducir y habitualmente nos manejamos en el coche en el día a día.
Bueno, pues además en el resto de medios de transporte que tenemos ahora mismo en España hay muchos problemas.
Bueno, por eso,
pero estamos viendo el tema de los ferrocarriles y los aviones y más vale cogerse el coche.
Así es, pero como
cada uno por su cuenta.
Como decíamos, hay gente que coge el coche y no le supone ningún esfuerzo, pero hay otras personas que sí le suponen esfuerzo, que le generan tensión, que le generan, que es un viaje tedioso, por decirlo así, ¿no?
Sí, sobre todo cuando, aunque estamos acostumbrados a conducir, yo creo que nos ocurre a todos, sí, que cuando nos encontramos con mucho tráfico, muchos coches en la carretera, al final llega un momento en el que perdemos un poco los nervios o nos estresamos mucho más de lo habitual. Y por lo tanto, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pensar que en viajes así, en puentes como el que vamos a tener pasado mañana, pues vamos a encontrar, ya debemos de pensar que vamos a encontrar muchos vehículos en la carretera y que por lo tanto tenemos que ir con paciencia y con mucha tranquilidad. Lo importante, como siempre, es llegar a destino y tenemos que ir tranquilos en la carretera, intentando que nada de lo que ocurra durante el trayecto nos estrese ni haga que perdamos la concentración y la atención en lo que realmente es importante, que es en llegar todos a nuestro destino.
Sí, porque a veces tomar una mala decisión de un minuto, por decirlo así, pues tiene unas consecuencias fatales, ¿verdad?
Efectivamente.
Un viaje de horas.
Eso es. Probablemente los desplazamientos que vayamos a hacer vayan a ser más largos de los desplazamientos habituales a los que estamos acostumbrados en nuestro día a día. Y como tú bien dices, al final, pues ese estrés, esas prisas, esas ganas por llegar, lo único que hacen es que pues tomemos efectivamente malas decisiones y que nuestra conducción sea una conducción mucho más agresiva, pues con más frenazos, con más acelerones, vamos más nerviosos, más distraídos, no vamos atentos y al final pues cualquier cosa que pueda ocurrir en el trayecto efectivamente se puede convertir pues en que tengamos un siniestro vial.
Silvia, importante, o creo que importantísimo, no ponernos una hora de llegada, ¿verdad?, con la otra parte de la familia, por decirlo así, o de los amigos.
Efectivamente.
Es decir, voy a llegar a las 11 en punto.
Nada, ¿no? nada. Salgo y ya llegaré.
Ya llegaré.
Y tomármelo con tranquilidad. O sea, durante el trayecto, además, es súper importante que paremos. Yo creo que estamos muy acostumbrados a querer llegar pronto y a decir, bueno, no, si yo no hace falta que pare cada 2 horas, ni cada 3, ni cada 4, porque llego de sobra. Sí, probablemente lleguemos, pero es verdad que no lo vamos a hacer en las mismas condiciones que si hubiésemos parado, pues eso, cada 2 horas o cada 200 kilómetros, aunque sean 5 minutos, simplemente esa parada ya va a hacer que nuestro cerebro se resete, por decirlo de alguna forma, y que podamos hacer el trayecto de una forma muchísimo más segura. Entonces es muy importante esas paradas,
así
el
es.
Parar y el descansar, simplemente bajarme del coche, cambiar en ese momento, estirar las piernas, tomarme un agua, un café, un refresco, pero aunque sean 5 minutos, súper importante. Uh-huh.
Silvia, ¿qué hacemos antes de coger el coche? ¿Estamos en el garaje o en la puerta de casa esperando por el resto de la familia? ¿Qué hemos tenido que hacer antes?
Bueno, pues bueno, muy importante, efectivamente, muy importante, que a veces tampoco le damos la importancia que requiere, y es que el conductor haya descansado bien. Que sepamos que si el día siguiente vamos a hacer un viaje, pues que hayamos descansado bien, que hayamos dormido las horas suficientes. Por supuesto que hayamos revisado el vehículo, neumáticos, muy importante que los hayamos revisado, que hayamos visto el dibujo, que el dibujo es correcto, que la presión del neumático también es correcta. En la colocación de la carga, ningún tipo de maleta ni bulto en el interior del habitáculo, todo en el maletero, bien sujeto. Y como te digo, sobre todo el conductor, que vaya bien descansado. Si hay más de una persona que conduzca, importante también que cualquiera de los dos en cualquier momento que se puedan ir turnando.
Exacto.
Que como digo, conducir es una tarea que requiere de mucha atención y mucha concentración, y aunque no nos demos cuenta, eso hace que nuestro cerebro se agote y se fatigue. Por lo tanto, el cambio de conductor también es muy importante durante estos trayectos.
También, si queremos ir a un destino que no conocemos, tenemos el tema del navegador. ¿Qué hacemos con el navegador? Por supuesto, imagino que si hay que cargarlo antes de arrancar, por supuesto, ¿no?
Eso es, el haber seleccionado ya la ruta antes de iniciar el viaje, el día anterior incluso haber chequeado pues por dónde tenemos que ir, si ya el navegador nos dice que hay algún tipo de obra o algún tipo de incidencia en la carretera, ver rutas alternativas, en fin, bueno, pues todo ese tipo de cosas hay que hacerlas antes de iniciar la marcha, porque luego durante el trayecto no podemos distraernos bajo ningún concepto, ni manejando el navegador, ni utilizando el móvil, ni atendiendo llamadas, aunque sea con el manos libres, ni nada por el estilo. Como os decía, conducir requiere mucha atención y mucha concentración. Es importante que llevemos siempre las dos manos en el volante. Ante cualquier imprevisto vamos a poder controlar el vehículo mucho mejor. Y sí, por lo tanto siempre muy atentos y muy concentrados.
Juan Ares, aplicaciones estas del navegador, algunas de ellas, como bien dice Silvia, te informan y te ayudan de que ha habido un atasco, que a la derecha hay un coche aparcado, etcétera, que ahora están muy en, bueno, pues en
medio, entredicho.
En entredicho por parte de la Dirección General de Tráfico, porque también te avisan de que hay radares. Bueno,
Me parecen la ayuda fundamental, porque es más, hacen incluso el trabajo que tendría que hacer la Dirección General de Tráfico, sí, de advertirnos donde hay baches, sí, donde hay obras.
Nosotros hemos visto aquí en Galicia, Juan Ares, esos paneles de carreteras en donde en el mes de agosto nos ponen que hay riesgo de incendios, y ahí están todo el mes de agosto. Y si hay una carretera que de repente hay un accidente, sigue poniendo que hay riesgo de incendio, ¿no? Y en cambio estas aplicaciones te avisan.
Claro, pero bueno, decirle
a la DGT que si ellos consiguen una aplicación dinámica que nos esté informando rápidamente, pues también la podemos valorar, ¿no?
Exacto. Bueno, yo creo que la DGT está trabajando en ello con el DGT 3.0. Sí. Cuando ya todos llevemos nuestras balizas conectadas a partir del 1 de enero del 2026. Sí. Y los paneles luminosos, en realidad, o por lo menos ese es el proyecto de la DGT, es que informen de todo este tipo de cosas y de las averías de vehículos, etcétera, porque, bueno, pues ya vamos a tener una baliza conectada que va a informar de cualquier tipo de incidencia en la carretera. Creo que eso nos ayudará también mucho a todos.
Así es. Hablábamos de niños.
Muchas familias viajan con niños pequeños, que por supuesto tienen que ir en sus sillitas infantiles, con su sistema ISOFIX, bien sujetos, pero además sería importante inculcarles a los niños, en la medida de lo posible, por supuesto, las normas que tienen que respetar durante un viaje, es decir, para que no interfieran, sobre todo a la persona que va conduciendo, ¿no?
Eso es, sí. Como tú bien decías, los niños siempre en su sistema de retención infantil. Vamos a recordar que es obligatorio hasta que el niño mide 1,35 m, pero que es totalmente recomendable que lo sigan utilizando hasta que midan más de 1,50 m. Y esto simplemente es porque los cinturones de seguridad están diseñados para adultos. Claro. Entonces, una vez que bajamos al niño del sistema de retención infantil, cualquiera de nosotros, si somos padres, nos vamos a dar cuenta que el cinturón de seguridad no se posa sobre la clavícula.
Le va por el cuello o por la cara. Sí,
efectivamente. Sí, sí. Entonces, importante que sigan en su sistema de retención infantil. Y como bien decías, los niños al final son esponjas, por decirlo de alguna forma, y cualquier información que les vayamos a dar, ellos rápidamente la van a poner en práctica. Entonces, es muy importante que nosotros les informemos y les contemos por qué es tan necesario pues que vayan tranquilos en su sistema de retención infantil, que no saquen los brazos del arnés o del cinturón de seguridad, que no vayan molestando al conductor. Pero si nosotros se lo contamos y le contamos al final por qué motivo es y cuáles pueden ser las consecuencias, yo creo que los niños rápidamente van a interiorizar la información y probablemente empiecen a hacer el trayecto y el viaje de una forma mucho más tranquila y responsable. Porque como digo, los niños al final, yo creo que son esponjas y en cuanto que les contamos algo, ellos ya están ahí pendientes de hacerlo todo de manera correcta.
Oye Silvia, ¿qué nos pasa cuando llegamos a la playa o a la montaña? Quiero decir, ¿nos relajamos? ¿Qué está ocurriendo? Porque pues, parece que es donde tenemos los accidentes, por decirlo así, ¿no?
Una vez que acaba el viaje.
Sí, una vez que ya llegamos al sitio y nos ponemos el traje de baño, las bermudas... Como que se nos, ¿qué pasa? ¿Se nos va la atención o qué ocurre? Pues, ¿O es que somos, a lo mejor desconocemos también la zona, ¿no?
Bueno, aquí se dan varios factores. Efectivamente, uno de ellos es que nos relajamos y entonces ya, como hemos llegado, pues ya creemos que ya lo hemos hecho todo. Y yo ya he llegado, he prestado mucha atención en el trayecto y ya pues el resto del viaje no tengo que hacerlo, no. Como os decía al principio, conducir, aunque sea un trayecto de 5 minutos, requiere de mucha atención y de mucha concentración. En un trayecto de 5 minutos nos puede pasar cualquier cosa, cualquier imprevisto, por lo tanto siempre tenemos que ir atentos y concentrados. Y puede ser o porque no conocemos la zona o incluso porque la conocemos, porque en muchas ocasiones, como conocemos la zona, como conocemos las carreteras, como sabemos dónde está la señal de stop, el semáforo, dónde da curva cerrada, pues al final lo que hacemos es que nos confiamos en exceso. Y como os digo, pues en cualquier momento nos podemos encontrar con cualquier tipo de incidencia que no habíamos previsto y no estamos preparados para reaccionar. Esto al final tiene mucho que ver con el tema de la percepción del riesgo. En muchas ocasiones cuando vamos en el vehículo no tenemos percepción del riesgo. Creemos que ya nos hemos montado en el coche y que ya estamos en nuestra cajita de seguridad seguros y que no va a ocurrir nada. Por lo tanto, perdemos esa percepción del riesgo y cuando yo no percibo un riesgo, pues al final no estoy alerta para que si ocurre cualquier imprevisto, reaccionar. Por lo tanto, al final, pues esto lo que sucede es que realmente pues pueda tener al final un accidente, un siniestro vial y en muchas ocasiones pues de consecuencias desgraciadamente graves.
Por eso, Juan Ares, recomendamos, por ejemplo, nos ha pasado, lo hemos visto, unas personas que se han subido a un taxi y se han puesto el cinturón 100 metros, el taxi ya había arrancado, estaban colocándose el cinturón y en ese momento sufrieron un accidente. Sí. Y el cinturón no estaba puesto. Hablo de 100 metros solo, Silvia.
Sí, sí.
Pero que hay que ponerlo cuando nos subimos.
En 2 segundos, no llevar el cinturón de seguridad a una velocidad reducida de 20-30 kilómetros por hora provoca que estabas despedido del vehículo y al final pues te golpes contra el asiento, que sufras lesiones que podrías haber evitado si lo primero que haces nada más sentarte en un vehículo en el que sea, en cualquiera, es ponerte el cinturón de seguridad.
Silvia, en una semana como esta me imagino que tendremos a la Dirección General de Tráfico con un dispositivo especial para con más medios, me imagino, una carretera para controlar todas estas situaciones. Pero también es muy importante la labor que realiza el RACE. Sabemos que, y además lo vemos cada vez que nos desplazamos por las carreteras.
Y hemos sido usuarios.
Siempre que tenemos un problema, del primero que nos acordamos es del RACE. Y el RACE, me imagino que también tendrá su dispositivo especial para esta semana, ¿no?
Efectivamente, sí. Nosotros, como bien decís, ya no solamente en esta semana, sino en todo lo que es durante todo el verano, tenemos un dispositivo especial porque sabemos precisamente que las personas se desplazan muchísimo más y al final nosotros siempre estamos ahí para ayudar al conductor, a los ocupantes del vehículo en caso de cualquier incidencia, porque lo que queremos es que lleguen a su destino y que puedan disfrutar de sus vacaciones. Por lo tanto, redoblamos todos nuestros esfuerzos para poder atender cualquier incidencia en el menor tiempo posible, como os digo, pues que las consecuencias de al final pues de ese percance sean las mínimas posibles para nuestros socios.
Bueno, Juan Ares, hay que decir que el RACE no solamente es el seguro del coche, ¿no, Silvia? Yo creo que ahí a lo mejor tenéis, yo no soy quien para meterme, pero una campaña, habéis hecho campañas francamente buenas y en este momento tenéis una, pero en la que no solamente asistís a la persona en el coche, sino que asistís a la persona como seguro de accidentes, por decirlo así, en cualquier sitio del mundo y de cualquier manera, ¿no? Creo yo, ¿no?
Efectivamente, sí, tenemos seguros de viaje al final que cubren cualquier tipo de incidencia, ya os digo, que pueda sufrir cualquier persona, no solamente la propia persona, eso es, pero también si no van en coche y viajan en avión, al final tenemos otros tipos de seguros para cubrir cualquier incidencia y que cualquier cosa que pueda ocurrir, pues dentro de, como bien decías, del territorio nacional o fuera de él, pues tengan al RACE para ayudarles en todo momento.
Señora, sé que ahora también, creo que ahora, corrígeme Silvia, están con una campaña de 19,90 euros al mes.
Efectivamente, así
bueno,
es.
Bueno, pues sí, ves que estamos informados, ¿no?
Súper bueno, informados.
Es que es cierto, es que al final a veces, como digo yo, gastamos el dinero en otras cosas, ¿eh?
Efectivamente.
Menos importantes.
Hay veces que nos cuesta gastar el dinero en nuestra propia seguridad y cuando es lo más importante que tenemos, desde luego. Entonces...
Y hemos vivido y sabemos sí, lo que es, por ejemplo, tener un golpe o tener un siniestro o una avería en el coche. Y de repente
la tranquilidad de, sí,
de que alguien esté
un
detrás.
Número de teléfono vamos a tener la cobertura necesaria.
Eso es, sí, además con atención totalmente personalizada, como os digo, y bueno, pues en pocos minutos tenemos la incidencia resuelta, podemos continuar nuestro trayecto y llegar a nuestro destino habiendo perdido el menor tiempo posible y habiendo, como bien decís, tenido a una persona al otro lado, que ha estado en todo momento ayudándote.
Bueno, Juan, y RACE también hace, hay que decirlo, pues esos informes pues de carreteras, por ejemplo, que hablábamos antes, de sillas infantiles, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, informes que, bueno, pues que son muy válidos y que muy ayudan útiles, a mejorar esa seguridad vial.
Silvia. Sí, al final, nosotros, discúlpame ya, para acabar, es verdad que la labor que hacemos es muy amplia, como bien dices, en todo tipo de informes, en formación a conductores, porque al final un conductor formado en la carretera es un conductor seguro y creemos que es súper importante pues que la formación en conducción sea algo que vaya siendo de manera continua y que no sea me he sacado el carnet de conducir hace 20, 25, 30 años y ya no tengo nada más que hacer. Porque la carretera, como hablábamos antes, pues cada día nos podemos encontrar una cosa distinta y tenemos que saber al final reaccionar ante cualquier imprevisto. Entonces, nosotros estamos muy focalizados también en todo lo que es formación. Ayudamos a las empresas y a los particulares pues en esa formación a los conductores y creemos al final que poniendo nuestro granito de arena ayudamos bueno pues para intentar reducir la siniestralidad en la carretera, que creo que es uno de los... de las cuestiones que todavía nos faltan por solucionar, y es que dejemos de perder vidas en la carretera.
Hablando de perder vidas, esta semana, señor Ares, bueno, pues salió el típico tema de semana, por decirlo así, que es, bueno, pues que en este caso la empresa que hace el Euro NCAP, ¿no?, esas pruebas de choque, esas pruebas de seguridad alemanas, empiezan a plantearse la peligrosidad de las pantallas en los coches, ¿no? Nosotros, Silvia, nos dedicamos a probar coches y nos hemos dado cuenta de que cada vez, bueno, ya tenemos coches en los que solamente hay una pantalla y todo se maneja con esa pantalla, ¿no? Absolutamente todo. Y está claro que la distracción de la pantalla es casi casi semejante a la del móvil, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo puede ser que no se hayan dado cuenta? Ahora parece que quieren volver a prohibirlas y quieren volver a que los coches tengan botones. Mi pregunta es cómo nos podemos dar cuenta nosotros que estamos aquí, no sé, en Galicia, en la esquina del noroeste de España, y a lo mejor estos personas, estos ingenieros que trabajan en Euro NCAP o ingenieros de marcas nos han dado cuenta de esto. Y hablamos de que hoy en día las toberas de aireación de un coche, por ejemplo, se manejan por donde sale el aire de toda la vida, que usted le daba un golpe, cuando no quería aire le daba un golpe para abajo y dejaba de salir. Bueno, pues eso ahora es electrónico, ¿no? Silvia, no sé, estamos como un poco perdidos en algunas cosas, ¿no?
Bueno, yo creo que al final los fabricantes lo que quieren es fabricar vehículos cada vez más seguros, lógicamente, y lo vemos con los ADAS, que tenemos ahora un montón de ayudas a la conducción para ayudar al conductor al final pues a minimizar esos errores. Pero es verdad que también quieren hacer vehículos que cada vez sean más atractivos. Entonces, yo creo que aquí lo que ocurre, como siempre, un poco es que lo que llega tarde es la regulación o la legislación. Yeah. Primero sale el vehículo, salen las pantallas y luego cuando nos damos cuenta de que esto al final, pues quizás no sea tan bueno como parecía o que hay que hacerlo de otra manera, pues para evitar efectivamente esas distracciones que están provocando esas pantallas, pues entonces ya empezamos a ver cómo podemos regularlo. Pero bueno, yo creo que al final es algo que sucede, pues y es más habitual quizás de lo que debería. Yeah. Pero es así, el fabricante intenta hacer vehículos seguros, sí, pero en alguna ocasión pues hay algún elemento que quizás se confronta un poco con esa seguridad que tiene el vehículo y entonces aquí ya llega el regulador, que es el que tiene que ver si eso es así o no, y entonces intenta regular para que realmente pues todo el esfuerzo que están haciendo los fabricantes para que un vehículo sea más seguro realmente sea así y que no haya ningún elemento que no lo sea.
Silvia, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias por atendernos aquí en el micrófono de Radio Voz para Galicia y que tengas un feliz verano.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
A ti, un saludo. Como decíamos, bueno, pues Silvia Ubago, responsable de formación de movilidad y seguridad vial. Las pantallas van a dar para hablar, señora.
Bueno,
más de un programa.
Ahora también hay que decir que llega ya la chat GPT a todos los coches, prácticamente nuevos, y se supone que eso implicará que simplemente con órdenes por voz.
¿Usted cree que mucha gente le habla al coche?
Bueno,
yo no le hablo.
Yo no, porque ahora mismo también hay que decir que los sistemas todavía no están muy perfeccionados y muchas veces le hablamos y no nos entienden. Yo creo que cuando se implante todo esto de la inteligencia artificial, ChatGPT y la forma de relacionarse con el coche va a cambiar rotundamente. Podremos ponerle, ponme la temperatura a 21 grados y medio con el aire acondicionado, automático, y me regulas las toberas superiores, las del cristal o las de los pies, y el coche lo tiene que hacer automáticamente.
Bueno, nos dicen que va a atender
la inteligencia artificial es infalible, nos han dicho, o llévame al restaurante de Pepiño, en donde tú quieras, en el punto de Galicia que quieras, y el ChatGPT nos lleva
como
allí.
Todo el mundo del coche le puede dar órdenes a ChatGPT, se va a volver loco.
Y luego eso de que los camiones se queden enganchados en las carreteras porque los navegadores les llevan por donde no caben,
ChatGPT lo va a resolver.
ChatGPT también lo tiene que resolver.
Dejamos aquí nuestro apartado seguridad y ecología. Recuerden que si quiere un coche, pues lo ofrece Breogán Ocasión, con más de 200 vehículos multimarca al mejor precio, financiados, revisados y garantizados en sus instalaciones de Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela y Lugo.
Breogán Ocasión. Precios insuperables y ofertas especiales solo en Breogán Ocasión. Más de 200 vehículos en stock seminuevos. Gerencia de ocasión y kilómetro cero. De todas las marcas y con las mejores condiciones de financiación. Además, compramos tu coche. Descúbrenos en A Coruña en nuestras instalaciones de Breogán Ocasión, en el Polígono de la Grela, calle Severo Ochoa 14. En Santiago de Compostela, en Avenida do Cruzeiro da Coruña 95. En Lugo, en Carretera da Coruña 28. Y en Vigo, en Carretera de Camposancos 141. Tu vehículo de ocasión con la confianza del Grupo Breogán.
En la sintonía de Radio Voz, vamos como motos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
Si lo tuyo son las motos, Motopasión te vendrá bien. En Motopasión encontrarás un gran número de posibilidades para adquirir la moto que más te conviene. Una tienda con más de 15 marcas diferentes. Además, Motopasión te ofrece una boutique pensando en tu confort y protección. Porque nos gusta que vengas, te esperamos en Avenida Enrique Salgado Torres 100 en A Coruña. Somos Motopasión.
Breogán Ocasión. Precios insuperables y ofertas especiales solo en Breogán Ocasión. Más de 200 vehículos en stock seminuevos. Gerencia de ocasión y kilómetro cero. De todas las marcas y con las mejores condiciones de financiación. Además, compramos tu coche. Descúbrenos en A Coruña en nuestras instalaciones de Breogán Ocasión, en el Polígono de la Grela, calle Severo Ochoa 14. En Santiago de Compostela, en Avenida do Cruzeiro da Coruña 95. En Lugo, en Carretera da Coruña 28. Y en Vigo, en Carretera de Camposancos 141. Tu vehículo de ocasión con la confianza del Grupo Breogán.
Vamos como motos con Juan Ares y Juan Torrón. Las noticias del motor tienen nombre propio en Vamos como motos. Te ofrecemos la entrevista de la semana.
Bueno, pues hoy nuestro protagonista en la entrevista de la semana, ni más ni menos que Chema Rodríguez Llaneza, jefe del equipo Recalvi, CEO también de la empresa Recalvi, ya saben ustedes, esa empresa que nos ofrece todas las semanas el deporte y de que hoy dedicaremos a hablar de la Fórmula 1. Contactamos con Chema porque vamos a hacer un balance, por decirlo así. Chema, muy buenas tardes. Un balance del campeonato de España y del supercampeonato. Como decíamos, Chema, bienvenido a Vamos como Motos.
Hola, Juan, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, hemos pasado ya esas dos pruebas, estábamos comentándolo aquí Juan Ares y yo, esas dos pruebas del supercampeonato celebradas en Galicia, yo creo que con éxito tremendo. Hablamos del Rally de Orense y del Rally Rías Baixas, ¿verdad?
Sí, creo que son dos pruebas míticas. Por fin el Rías volvió a la élite del automovilismo en España y creo que es para celebrar, ¿no?
Así es, y volvió con muy buena nota, por decirlo así, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, la gente de la federación alucinaba, ¿no?, con el tema de la gente que había en los tramos. Están acostumbrados a rallies, pues no sé, por otras zonas donde realmente la afición pues no se desplaza mucho. Y aquí, bueno, el viernes por la noche en Puente Candelas y el sábado en las pasadas por Salceda estuvo a punto de anularse porque era casi casi imposible controlar a la gente, ¿no? La verdad que estaban súper sorprendidos, pero la verdad que la organización lo hizo estupendamente, 600 personas estuvieron trabajando y yo creo que fue un éxito tremendo, tremendo. La federación está súper contenta.
Yo creo, Chema, que además otra de las grandes ventajas de este rally es que en la época en la que se hizo, las asistencias, la gente que está alrededor de los equipos estaban encantados con el marco incomparable que tenían en la playa de Samil y con las Islas Cíes al fondo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que no hay ningún rally, ya no en España, sino no sé en dónde, ¿no?
Sí.
Que tenga un parque de asistencia tan lindo, tan bonito, con unas vistas espectaculares, en Samil, en la playa, ¿no?, delante de la playa. La gente, además, la mayoría estaba en el hotel que está justamente en la avenida, a los 10 metros tenía el parque de asistencia, y luego la ceremonia de salida, yo creo que junto con la Oviedo de la Cayuría, nosotros en Policarpo San, espectacular, la verdad que son dos sitios que llaman la atención y que la gente que viene de fuera queda alucinada.
Bueno, también es cierto que aquí en Galicia somos muy, muy aficionados a los rallies, seguimos muy de cerca el Campeonato Gallego, el Campeonato de España, la Copa en este caso, bueno, el Supercampeonato, y es que la verdad es que el Supercampeonato llegaba a Vigo, llegaba a esta última prueba de la autonomía gallega en este caso, como muy apretado,
calentito,
pero muy, muy calentito, ¿verdad, Chema?
Sí, aquí sobre todo están este año hay una lucha feroz, tremenda, entre tres pilotos y curiosamente asturianos, ¿no?
Sí, sí.
Y la verdad que yo personalmente no contaba con ello.
Ya, bueno, creo que no contaba ni con el Toyota, a nivel coche hablamos ahora.
Sí, Toyota la verdad que ha hecho un coche espectacular, el mismo Gachet lo dice, que la suspensión es fantástica, el coche va sobre raíles y yo creo que ahora mismo es el coche a batir y ahora mismo está por encima de todos los demás sin lugar a dudas.
Cachón Juan Ares, que tuvo una suerte tremenda, hay que decirlo, en el Rally Rías Baixas, precisamente en ese tramo.
Con la misma columna tuvieron.
En ese tramo. También Pardo se salió un poquito, volvió rápido a la carretera, pero él pasó muy cerca de esa columna y bueno, y siguió, como dices tú, también tabla a fondo, porque al final, pues creo que en ese tramo hubo una diferencia de tan solo 3 segundos, que es muy poquito después del susto que llevaron, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, fue un tramo muy espectacular y casi todos sí, tuvieron algún incidente en esa curva, ¿no? Pero bueno, los rallies son así, al final Cachón en este caso tuvo suerte y pudo seguir y mira, terminó el rally fantásticamente bien porque un segundo puesto pues la UPA, la clasificación general, a liderar ahora mismo, ¿no?
Bueno, ahora estáis de descanso, de vacaciones hasta primeros de septiembre que llega ese rally Princesa de Asturias y como bien dices tú, pues ahí hay tres pilotos asturianos, uno el tuyo, Cuete Suárez, que además está, si no me equivoco, corrígeme, a tan solo 3 puntos de liderar el campeonato.
Bueno,
¿no?
Todavía quedan descartes y todas esas cosas, o sea que el campeonato está abierto, ¿no, Chema? Totalmente.
Sí, sí, yo creo que sí, la verdad es que yo pensé que en Vigo se iba a ganar bien. En Orense se ganó, yo pensaba que aquí se iba a ganar bien, la verdad.
¿Y qué pasó?
Pero bueno, la lógicamente la penalización del primer día, porque el rally lo empezó fantásticamente bien, en 2 tramos ya tenía 8 segundos de ventaja,
sí.
Pero la penalización que tuvo por adelantarse en una salida, que aunque él no está de acuerdo, yo sí que estoy de acuerdo, porque he visto los vídeos, y de hecho ni he reclamado ni he hecho absolutamente nada, porque efectivamente se comprueba de que se adelantó. Con lo cual no hay justificación y la penalización está bien hecha.
Sí, se hablaba de los relojes, que si un reloj indicaba una cosa, otra, ¿no? Pero dices tú que está bien, está claro, ¿no?
Sí, yo lo vi claro y además hay un tema. Efectivamente, porque me lo ha dicho el delegado de seguridad de la Federación Española, los relojes no estaban bien sincronizados. O sea, de hecho, él cada vez que pasaba por ese tramo los ajustaba, ¿no? Pero somos realistas, si no estaban bien ajustados, digamos, ¿no?, bien sincronizados,
sí.
No puede penalizar uno. penalizarían 3, 4, 5, 25, ¿no? Entonces, si penaliza solo uno, y aunque desgraciadamente ha sido, en este caso, nuestro piloto, no puedes hacer nada. O sea, aunque esté mal, yo creo que no se ve bien, con lo cual, y además se ve claramente en el vídeo que se adelanta, ¿no? Con lo cual, vamos, yo creo que está. Y entonces, no, con, después de esa penalización, yo creo que se descentró un poquito, y de hecho, el día siguiente, pues estaba continuamente, coño, solucionalo, además el rally de casa, lo tenemos que reclamar, y yo, no, no, no. Y además aquí, si fueran otro rally, igual se podía defender, pero aquí ni de broma. Entonces, es un poquito, quizás al día siguiente no estaba, entiendo yo, bien centrado porque, no sé, el tramo de Salceda, yo creo que iba a meterles la tira. Y sin embargo, pues mira, el TC Plus ni lo ha ganado, ha sido tercero, ¿no?
Sí, todos contábamos con ese con esa victoria en el TC Plus, ¿verdad? Lo comentábamos, que sería para...
Sí,
para
sí, por, porque además el tramo se ajustaba perfectamente a la Skoda, así como Chenlo y los del día anterior, ¿no? Que son muy rápidos, y ahí el Citroën, la verdad, que empuja más que ninguno. Pero Skoda, la verdad, que desde que este año que han puesto la el combustible ecológico este, pues el mapa de motor no hay forma de adecuarlo, y de hecho se pierden 15 caballos, ¿no? Fíjate. Yo creo que ahora mismo somos los únicos que no hemos sido capaces aún de poder recuperar con esa gasolina.
Chema, también hay que destacar la actuación de Javier a lo largo de todo el campeonato. Está mostrándose un piloto muy... muy regular, y lo que todos esperábamos, que puede ser el cuarto hombre a poco que se ponga las pilas, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo ya es el cuarto hombre, diría yo, ¿no? Sí. Pero la verdad que sí, que Javier Pardo está haciendo un trabajo increíble. Era la segunda carrera que hacía con el Skoda, en Orense lo hizo estupendamente bien, aquí yo creo que también, y es un tío que cuando le coja un poco más el trancanillo al Skoda, yo creo que va a hacer mucho mejores tiempos. Pero ha hecho un gran rally, pero para mí es el que se lo merece, y el que ha hecho un rally espectacular ha sido Jorge Cajeao con el Alpine, ¿no?
Sí, de eso íbamos a hablar. Un Cajeao que está liderando ahora mismo el Campeonato de España.
La Copa de España de rallies de asfalto, y que sobre todo se puede decir que ya está llevando al Alpine a su máxima capacidad, ¿no? O sea, ya no queda mucho más para exprimir el coche.
No, yo creo que se han moldado fantásticamente bien. Bueno, el último rally de la Copa de España en Canarias, pues bueno, Luquianú, campeón de Europa, pues le metió en todos los tramos. Estuvo ahí con Cruz, que era su casa, y terminaron el último tramo a 3 segundos. Yo creo que ahí está, bueno, y lo hemos visto en el Rías, ¿no? O sea, con 39 de fiebre, que estuvo a punto de abandonar 3 veces. Sí. Los 2 días anteriores en urgencias y pinchándole... para poder salir a correr con el calor que hacía y sudando, y el tío aguantó ahí, y los tiempos que hizo fue, bueno, quitando los 3 de arriba, estuvo siempre en la pelea, y no, la verdad que tengo que quitarme el sombrero, chapó.
Oye, hablabas antes de mundial, dijiste la palabra mundial. Si soltamos a estos tres, vamos a coger los 3 primeros, en este caso a Ruilova, a Cachón, también a Cuete, los soltamos en el mundial de rallies, tú que entiendes mucho de rallies, ¿dónde crees que podrían estar? Podrían complicarles bastante la vida, creo yo, ¿no? Estamos hablando en la categoría 2, ¿no? Por decirlo así.
Sí. Vamos, yo creo, bueno, ahora mismo el Campeonato de España le llaman el Mundialito, ¿no?
El Mundialito.
Por el nivel que hay, a ver los que vienen de fuera cómo se van al final.
Sí. Yo creo que llevan cera, nunca mejor dicho. Cuando se van, llevan cera.
Exacto. Yo creo que los tres, el orden no importa, estarían liderando la categoría de sobra. Para mí son bastante superiores, por ejemplo, a Solán, que ya ves que está luchando ahí arriba por los primeros puestos, ¿no? Y probablemente que estuvo durante 2 años en el Nacional y realmente poco hizo, ganó un rally, ¿no? De 20 y pico carreras. Yo creo que estos tres ahora mismo estarían liderando con diferencia el World Rally 2, seguro.
¿Qué tiene Asturias? Tú que conoces un poquito a los tres y conoces el entorno, ¿qué tiene Asturias para sacar esos pilotos que está sacando ahora mismo en rallies?
El clima. ¿Y por qué el clima? Pues el clima, famoso orvallo, esa pequeña lluvia que está casi siempre presente, los tramos son súper resbaladizos, complicados, muy virados, y lógicamente de pasar tantas veces por allí, pues se hacen, y yo creo que eso les ayuda luego a correr muy rápido, porque después se encuentran con otros sitios donde realmente no patina, y yo creo que eso les hace tener ese pequeño plus por encima de los demás. Yo creo que los tres están a un nivel altísimo. Fundamentalmente yo creo que Cohete, que José y Rublova, ¿no? Yo creo que Cachón si le quitas el coche, yo creo que estaría un poco por detrás de las demás, ¿no? Pero bueno, pero está ahí, está ahí.
Es decir, que tú crees que es muy superior el Toyota, por decirlo así, en este momento. ¿Qué características tendría cada coche? Nos decías antes que el Citroën, por ejemplo, pues empuja mucho más a las salidas, ¿no? Quizá vosotros estáis con el tema este todavía de los biocombustibles y el mapa. ¿Qué característica tiene el Toyota para poder estar tan arriba?
Fundamentalmente suspensión. O sea, es un coche que se agarra muchísimo en cuanto a caballos. Bueno, ningún problema, yo creo que están ahí igual que el Citroën,
sí.
Y con mucha potencia también. Repito, nosotros tenemos esos pequeños caballos de diferencia, pero yo creo que ahora mismo Toyota es el coche a batir. Lo han hecho fantásticamente bien, se nota la experiencia de estar en el Mundial y han hecho un coche súper competitivo. Y después Citroën, que es un coche con 8 años ya, pero que año a año sacan 2 o 3 evoluciones, sí, y en cuanto a motor es el con diferencial que más empuja. Con diferencia.
Sí, ¿no? Sí.
Esperemos que Skoda ahora pues mueva ficha y empiece a hacer alguna evolución, porque es un coche con 2 años y que aún no hemos tenido evoluciones. ¿Quién? Esperemos que ahora se ponga las pilas y...
Sí, de cada año también, que viene esperáis una, ¿no?
Sí, yo creo que antes. Yo creo que después del verano tiene que llegar una, porque es que si no nos vamos a quedar. Y quizás sea el coche más equilibrado, ¿no? Pero realmente Toyota, sin lugar a dudas, la ha ganado ahora mismo la batalla.
Te iba a preguntar ahora, hemos estado con Teo en el Radio Rías Bajas, precisamente, y nos decía que ellos tienen una línea directa, por decirlo así, con Toyota Motorsport. Es decir, ellos están en constante... Es más, que uno de los ingenieros de Toyota del Mundial incluso está en sus grupos de WhatsApp y les envían piezas para que prueben y tal, y están en contacto directo, ¿no? Incluso los invitan a Japón a correr, por ejemplo, en estas próximas fechas. ¿Vosotros estáis igual con Skoda? ¿Echas un poquito, a lo mejor, en falta esa conexión con la marca o se están respondiendo?
No, la verdad es que están respondiendo. O sea, sí, nosotros también tenemos el ingeniero.
Digo por la evolución, ¿eh?
Sí, aquí en cada rally viene el ingeniero de Chequia, de Skoda Motorsport, que se acompaña siempre.
Sí.
Skoda España, pues está también volcada con nosotros. Bueno, realmente somos el equipo oficial de Skoda en España, ¿no?
Sí.
Pero claro, falta eso un poquito quizás. Están fabricando tantos vehículos, creo que tienen 150 y pico pedidos aún,
sí,
por sacar, que coño, yo creo que se han olvidado un poquito las evoluciones, y la verdad que ahora mismo sí que lo necesitamos.
Sí. Y es el coche de moda, hay que decirlo, ¿eh?
Con Toyota yo creo que sí.
Sí, porque estaba también en su día, en esa lucha también estaba Hyundai, pero eso sí que se han quedado atrás, por decirlo así, ¿no?
Sí, yo creo que ahora mismo Hyundai es el cuarto, ¿no? Yo creo que Hyundai se ha quedado, a pesar de estar en el Mundial también, pero... La verdad que no han evolucionado el coche y tampoco ahora mismo Iván no tiene su año y tampoco tiene un piloto puntero, ¿no? Que les pueda con las manos pues sacar un poquito de las dificultades que tiene el coche.
Chema, ya nos volvemos un momento a Asturias. Como decíamos, primeros de septiembre, primer rally que va a disputarse allí y con los tres gallitos asturianos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo planteas este final de temporada?
Bueno, es clave. El Princesa y luego viene Llanes son claves, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo el Princesa. El Princesa de José es el piloto que más veces ha ganado el rally, son 5 años, y además 4 seguidos, y yo espero que este año lo vuelva a ganar.
Uh-huh.
Pero bueno, ahí ventaja no va a tener ninguna, porque repito, los tres conocen perfectamente las carreteras, los tramos,
sí,
y la igualdad va a ser tremenda. Pero yo confío en José. Y bueno, también aquí pues venía con un problemita personal,
sí,
y aunque quieras que no, la cabeza pues no está bien centrada, al margen de la penalización. Yo creo que dentro de 2 meses pues ya todo eso, esa cuestión estará olvidada, la personal que tiene, y volverá otra vez con ganas y seguro que va a estar arriba y va a ganar el rally, vaya. Yo tengo ese presentimiento.
Genial, ojalá así sea. Como decíamos antes, ya dejamos aquí los rallies, bueno, nuestra sección de deporte, que está patrocinada por vosotros, concretamente por Recalvi, vamos a hablar de Fórmula 1, y si hablamos de Fórmula 1 ahora mismo en Galicia, tenemos que hablar, un paréntesis pequeñito, del museo, por decirlo así, si le llamáis realmente como museo, ¿no? El museo de Recalvi.
Fundación, realmente lo que estamos haciendo es una fundación, y efectivamente ahí, bueno, mañana haremos la presentación de... que seguiremos otro año más con el Celta, lo haremos aquí, 21 años llevamos ya con ellos,
fíjate,
y aprovechamos, ¿no?, porque quieren también un poquito ellos conocer esto, y comentaba que Claudio pues traiga aquí a los jugadores, porque también tenemos una sala inmersiva, y pues bueno, con las tres paredes y las tres imágenes, pues bueno, parece ser que es mucho más fácil para hacer indicaciones, ¿no?, en el terreno de juego y tal, y bueno, lo hemos puesto a su disposición, a ver si lo emplean o no. Y nada, y ya prácticamente lo tenemos medio terminado, ya tenemos pues 5 fórmulas, Uh-huh. Ya tenemos cantidad de piezas, en ruedas, monos, cascos. Lo tenemos ya casi todo para dar el pistoletazo y empezar a partir de septiembre a que la gente lo pueda visitar.
Los colegios, sobre todo también, colegios, ¿no?
Ahí se va a decir. Efectivamente.
Creo que tenéis un programa de seguridad vial previsto, ¿no? Por decirlo así, una serie de... un poquito de formación también a los colegios, ¿no?
Exacto. La idea que hemos hablado con la Xunta y también con el Concello es que nos envíen colegio pues cada dos días, y entonces ahí le daremos una pequeña... clase de educación vial, aprovechando esta sala inmersiva, ¿no? Yo la he visto y está fantásticamente bien, ¿no?
Ajá.
Y digo para que los niños, pues no sé, he visto hace poquito porque recuerdo un paso de cebra, entonces se ve al fondo el coche,
sí,
y se ven los niños en el lateral para cruzar, y entonces uno intenta cruzar y le dice, no,
sí, sí,
hazlo bien. Entonces se dice, mira, espérate, sitúate el borde del paso de cebra, cuando para el vehículo que viene de frente, es el momento que tienes que cruzar, no antes, ¿no?
Claro.
Y entonces, aprovechando la sala inmersiva que se ve perfecto, pues es fantástico, ¿no? Uh-huh. Es un detalle como muchos más. Y la idea es que, bueno, que se puedan coger los cascos, tenerlos en la mano, hacer fotos, subirse a algún fórmula.
Sí.
Bueno, lo que le gustaría a cualquier niño,
a cualquiera, ¿no? Claro, pues exacto, qué bien, qué bonito. Chema, sí, no te robamos más minutos, darte las gracias. Hablamos a primeros de septiembre, ¿eh? Descansamos este agosto, descansa si puedes, que no creo que puedas mucho, porque entre la empresa y el equipo creo que vas a estar liado, ¿eh? Porque el equipo nunca para, ¿verdad? El equipo no es meter todo en un almacén y el 1 de septiembre abrir el almacén y salir con él, ¿verdad?
Bueno, este mes sí que hemos, este mes sí que efectivamente lo tenemos.
¿Vais a hacer eso?
Bloqueado.
¿Sí? Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, pues mira,
empezaremos la segunda semana de agosto ya preparando, que si test y tal, para el Princesa, pero no, ahora nos damos este mes de relax.
Bueno, pues enhorabuena, muchísimas gracias. Hablamos en septiembre. Un abrazo.
Muy bien, saludos, gracias, Chema, a vosotros. Otro como para decíamos, vosotros, gracias.
Como decíamos, bueno, pues Chema Rodríguez Llaneza, en este caso, jefe del equipo Recalvi, propietario de la empresa Recalvi, como uh-huh, decimos nosotros en nuestra sección de deportes, una empresa que se dedica a la distribución de recambios por todo el mundo y que es un apasionado de los rallies de toda la vida. Él ya corría en la época del R5 GT Turbo.
Sí, sí.
Y bueno, pues ahora apuesta, no solamente por los pilotos, sino que está incluso colaborando con las distintas federaciones.
Sí, con organizaciones.
Organizaciones para ayudarles a sacar adelante los rallies, que no es fácil, y también, bueno, pues con numerosos equipos. En este caso, pues se me ocurre el baloncesto femenino o incluso, como decimos, el Real Cruz Celta de Vigo, ¿no? Es decir, que está en varios deportes. Nosotros dejamos aquí la entrevista de la semana y continuamos ya con más novedades.
Radio Voz, alegría de vivir.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
Si lo tuyo son las motos, Motopasión te vendrá bien. En Motopasión encontrarás un gran número de posibilidades para adquirir la moto que más te conviene. Una tienda con más de 15 marcas diferentes. Además, Motopasión te ofrece una boutique pensando en tu confort y protección. Porque nos gusta que vengas, te esperamos en Avenida Enrique Salgado Torres 100 en A Coruña. Somos Motopasión.
Breogán Ocasión. Precios insuperables y ofertas especiales solo en Breogán Ocasión. Más de 200 vehículos en stock seminuevos. Gerencia de ocasión y kilómetro cero. De todas las marcas y con las mejores condiciones de financiación. Además, compramos tu coche. Descúbrenos en A Coruña en nuestras instalaciones de Breogán Ocasión en el Polígono de la Grela, calle Severo Ochoa 14. En Santiago de Compostela en Avenida do Cruzeiro da Coruña 95. En Lugo en Carretera da Coruña 28. Y en Vigo en Carretera de Camposancos 141. Tu vehículo de ocasión con la confianza del Grupo Breogán.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
En la sintonía de Radio Voz, vamos como motos.
Bueno, pues vamos ahora con nuestra sección de motos que nos ofrece Motopasión. Ya saben que está en Orense, concretamente en el polígono de Barreiros, sí que allí disponéis de las marcas Honda, Kawasaki, Piaggio, QJ, Zontes y Vogue. Y hoy tenemos que hablar de la actuación de los pilotos gallegos, concretamente en el Campeonato de España de Trial, celebrado en León.
Sí.
Tuvieron muy buena actuación. Di sí. tú que Busto parece que domina ese Campeonato de España de Trial. Pero bueno, al final los gallegos están ahí detrás.
Sí, un ¿no? Campeonato de España que entre el cántabro Jorge Jaime Busto y el rosaleiro Gabriel Marcelli deberían de disputarse. Son los dos pilotos oficiales de GasGas y de Montesa Honda HRC, y entre ellos debería estar, porque además son el relevo natural de Tony Bou, que sí. ha dejado ya el Campeonato de España desde hace dos años y se dedica solamente al Mundial. Pero bueno, en este caso Jorge Busto parece que en las últimas carreras ha estado un pelín más acertado que Gabriel Marcelli y se ha hecho con el liderato. Esperemos que revierta el rosaleiro esta situación. Y mientras tanto, el piloto que entrevistábamos la semana pasada, Jorge Casales, el vigués, que bueno, después de su periplo por varios equipos oficiales, este año ha decidido montar una estructura él por su cuenta y como tema privado, personal, sí. privado, y está consiguiendo unos resultados que no consiguió como piloto oficial en los últimos años. Con lo cual hay que decir que a lo mejor ha encontrado el camino adecuado y se marcó un segundo detrás puesto de ha sido incluso de los mejores en una de las vueltas, y eso creo que es un buen asunto, porque puede retornar otra vez a la élite donde debería de estar desde hace
dentro
años.
De un equipo oficial, así es, ¿no?
Bueno, lo que a lo mejor merece. Sí, o por lo menos
aunque, como él nos dijo aquí en esta entrevista, a veces la presión del equipo oficial le puede más, ¿no?
A lo mejor,
cuando ha estado en un equipo oficial mejor, ha tenido más problemas
dentro de un equipo oficial en cuanto a lo económico, pero a lo mejor que lo pueda gestionar él solo, como lo está haciendo en este caso.
Decimos, Marcelli sigue ocupando esa segunda plaza en
sí,
la clasificación.
Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que, yo creo que a la vuelta del verano, cuando se reanude el campeonato, volverá con fuerza.
Tenemos que hablar también de motocross, del MXGP. Ahí tenemos, bueno, pues a Jorge sí. Prado a puntito de regresar. Yo creo que después de agosto,
sí, Rubén
Fernández
ya
estará recuperado su rodilla.
Ya ha empezado a rodar en moto.
Así es, ya lo hemos visto en redes sociales, que rodaba ya con su moto y, como decimos, volverá a ese campeonato
pues sí,
del mundo dentro de ese equipo Honda. Pero mientras, Jorge Prado pues está luchando por hacerse con los más puntos posibles para estar en lo más alto de la clasificación.
Sí,
¿no?
En la República Checa, bueno, no tuvo demasiada suerte, que ha sido prácticamente segundo en clasificación y en mangas, y Tim Gaxer, que es ahora mismo el hombre fuerte, del Mundial con su Honda oficial, bueno, pues está en primera posición y no perdió en este caso muchos puntos con respecto a Prado, pero yo creo que Jorge tiene posibilidad de remontar esos puntos y de volver a alzarse con el Mundial, porque yo creo que ahora mismo sería un broche muy bueno para él.
Así es.
Revalidar ese título mundial de MXGP y a lo mejor el año que viene verle ya en Estados Unidos, que es su próximo objetivo.
Así es. Bueno, pues estos son tres de los gallegos que nos están representando por el mundo, como decimos, con resultados francamente buenos. Recuerden que este espacio, Vamos como Moto, nos lo ha ofrecido Motopasión, una tienda con la mayor oferta del mercado, con más de 15 marcas y la boutique más amplia de Galicia. Pueden visitarlos en A Coruña, en la avenida Enrique Salgado Torres 100.
Si lo tuyo son las motos, estás de enhorabuena. Motopasión ya está en Ourense con sus marcas Honda, Kawasaki, Piaggio, QJ, Zontes y Vogue. Porque nos gusta que vengas. Ven a visitarnos al Polígono Barreiros. Somos Motopasión.
En la sintonía de Radio Voz, vamos como motos.
Ahora pisamos a fondo el acelerador y enroscamos el puño de gas. En Vamos como Motos, es tiempo de deporte.
Bueno, pues un deporte que nos ofrece Recalvi, con más de 40 años distribuyendo recambios por todo el mundo. Y como decíamos al comienzo de nuestro programa, con Chema Rodríguez Llaneza, Juan Arias, vamos a hablar de Fórmula 1. Porque, bueno, pues un piloto nuevo se suma ahora a la lista de victorias en grandes premios, en este caso Oscar Piastri, ¿no?
Sí, a mí me parece muy bien, además, que haya gente nueva que va llegando a esa posibilidad de ganar un gran premio. En este caso,
susto hubo, a Piastri lo llamaron a boxes, bueno, pues el equipo tuvo un desajuste precisamente con su compañero Lando Norris. En este caso, Lando Norris se puso de primero en la clasificación.
Inmerecidamente, claro.
Inmerecidamente. Le dijeron que tenía que dejar pasar a Piastri. Y bueno, pues él decía que se acercase más, que corriese más. Y hubo pues cierta tensión en el equipo. Pues Piastri reclamaba que le dejase pasar, el otro que no le quería dejar pasar. Y ahí estuvo la emoción, por decirlo así, del Gran Premio, junto con ese toque, bueno, entre Verstappen y Hamilton, que también, bueno, pues levantaba el Fórmula 1, en este caso de Red Bull, por los aires, tras engancharse con la rueda de Hamilton.
Y que tiene, hay que decirlo, tiene una bruja que juega a favor de él, porque
después de ese vuelo normalmente se rompe todo.
Claro, 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 se libra de todas, incluso volando por encima del otro monoplaza, al final acaban los puntos.
Los españoles, bueno, Alonso no estaba contento, y bueno, pues Sainz por detrás de Leclerc, ahora mismo es un poco el morbo que tiene, ¿no?
Bueno, yo creo que va a acabar por delante de Leclerc,
sí, ¿no? Empieza a haber lío en Italia,
sí,
con eso,
está demostrando que es un piloto mucho más consistente que su compañero de equipo. Yo entiendo ahora por qué Lewis Hamilton casi exigiría a Ferrari que le sacaran a Carlos del equipo.
Claro,
y ahora entiendo por qué quiere prefiere a Leclerc.
Seguramente que ahí hay algo detrás. Nosotros dejamos aquí el deporte. Recuerden que nos lo ha ofrecido Recalvi, con más de 40 años distribuyendo recambios por todo el mundo.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
En la sintonía de Radio Voz, vamos como motos.
Bueno, pues ponemos punto y final aquí a una nueva edición de Vamos como Motos. No es una edición cualquiera, señor Arias, nos vamos también de vacaciones. Vamos a aprovechar para descansar este mes y volvemos a primeros de septiembre. Uh-huh. En agosto suele ser un mes un poquito parado a nivel deportivo, también a nivel comercial.
Sí.
Con lo cual septiembre sí que viene muy fuerte, tanto de carreras como de novedades. Nosotros les deseamos desde aquí que tengan unas felices vacaciones y que tengan mucha precaución en la carretera. Un saludo.
And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, El Sergeant Barrow, I'll embrace.